Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy miércoles 28 del mes de julio y estamos nuevamente aquí en Sumas, felices de estar conectados con ustedes y yo feliz de estar conectadísima con mi productor Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago? Muy buenas noches.
Usted sabía que yo creo que por toda la vida los miércoles la voy a pensar con eso del ombligo de la semana, que no sé por qué no lo dijo hoy, pero siempre la pienso los miércoles con el ombligo de la semana. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, muy buenas noches, señorita Ivette. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra, invierte para ti.
Iniciamos con nuestros factores del día, donde el Fondo Monetario Internacional espera que la alta inflación sea temporal, pero ve riesgos de que persista. E igualmente, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba una iniciativa para la generación de empleos e impulsar el sector energético aquí en la República Dominicana.
Y luego, empresas comienzan este mes a pagar impuestos por residuos sólidos.
Posteriormente, hablaremos de la Tesorería Nacional, que paga más de 47 mil millones a proveedores y contratistas del Estado en este año.
El presidente del Banco Central, el señor Valdés Albizu, cita en CMCA esfuerzo del país para responder a la crisis.
Y finalmente, la Superintendencia de Bancos reembolsa 120 millones de pesos a los usuarios en 11 meses.
Seguido de ello, nos vamos aún conversando a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz. ¿Y de qué hablaremos hoy?
No, usted me cambió de día. Hoy es miércoles. Hoy estaremos con Roberto Mella.
Ay, el hombre de las reglas.
Vamos a hablar de una declaración de sujeto obligado para que ustedes, si son contadores, tienen un amigo contador o un empleado contador, le hagan caer en cuenta de esto tan importante. Posteriormente, vamos con Antonio Trujillo al pulso del mercado.
Bueno, Antonio, que siempre nos trae esos chismecitos buenos de lo que está pasando con el mercado nacional e internacional. Y de ahí vamos a un formulemos el algoritmo, Santiago, que siempre me gusta ese segmento porque conecta con nuestros amigos oyentes y les responde todas sus inquietudes.
Hoy uno que yo sé que ustedes conocen que me encanta porque es una pregunta sobre fondos de inversión.
Ay, 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 en sus aguas va a estar Santiago.
Y finalmente, la frase a recordar.
Con esto comenzamos el día de hoy en Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Iniciamos nuestros factores con el Fondo Monetario Internacional, que de nuevo vuelve y se pronuncia, y dice que espera que la inflación sea un fenómeno temporal consecuencia de la pandemia, aunque advirtió pues que persisten algunos riesgos de que estos precios no cedan tan prontamente. Abro comillas. En la mayoría de las economías avanzadas se espera que la inflación vuelva a niveles prepandemia el próximo año, señaló en una conferencia de prensa la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Para el organismo internacional, buena parte de las fuertes subidas de los precios vistas en algunos países como Estados Unidos son algo transitorio, que es el resultado del impacto de la crisis del COVID y un desajuste que hubo entre la oferta y la demanda. Esperemos entonces que ese sea el caso y que efectivamente, como estamos esperando en República Dominicana, los precios corrijan.
Y seguimos, Santiago, con los factores del día y con el propósito de apoyar a República Dominicana en su recuperación económica a través de la generación de empleos, así como en su desarrollo sostenible y en el combate contra el cambio climático, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó el Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo por una cantidad de 350 millones de dólares en beneficio de 10.448.499 personas.
Serán 10 millones de personas más bien.
Sí, 10 millones de personas, perdón, sí.
Perfecto. Ese financiamiento prevé proteger el capital humano derivado de la crisis del COVID y apoyar la reactivación económica e inclusiva mediante la creación de más de 50 mil perfiles en la plataforma del programa del Banco de Empleo Empléate Ya. Así que estar pendientes porque esas oportunidades pues toca aprovecharlas.
Luego seguimos con empresas. Comienzan desde este mes a pagar impuestos por residuos sólidos. Las empresas públicas y privadas comenzaron a pagar el impuesto por la gestión y coprocesamiento de residuos sólidos al Estado Dominicano. Espera recaudar con este impuesto entre 1.800 y 2.000 millones de pesos al año por el nuevo tributo que desde este mes empieza a cobrarse por la Dirección General de Impuestos Internos. Luis Valdés Vera, titular de la DGII, explicó que estos recursos que se recauden por ese concepto de impuestos internos se destinará a un fideicomiso que será manejado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y detalló que es un nuevo tributo para que las empresas, por los residuos sólidos que generan, empiecen también, Santiago, a aportar a nuestro país.
Sí, es un fondo para, pues es un impuesto que, digamos, en cierta medida tiende a compensar los efectos negativos que tienen las industrias sobre el medio ambiente. Y, por supuesto, desarrollar a través de ese fondo que se va a crear, de ese fideicomiso, un sistema integral de gestión de esos residuos. Algo que creo que estábamos en deuda aquí en República Dominicana, pero que es muy esperanzador para el futuro. De otra parte, la Tesorería Nacional señala que paga más de 47 mil millones a proveedores y contratistas del Estado, porque durante los primeros 6 meses del 2021, este monto que se ha pagado fue informado por el señor Luis Rafael Delgado Sánchez, quien es el titular de la institución. El funcionario indicó que la erogación abarca 315 millones de dólares y cerca de 8 millones de euros respectivamente. Desde enero hasta junio hemos pagado en la tesorería 47.445 millones a contratistas y suplidores del Estado. Además, hemos honrado compromisos financieros en monedas extranjeras, datos que hemos hecho públicos a través de los medios y en nuestra página institucional para que el ciudadano pueda verlos y comprobarlos, manifestó el funcionario Rafael Delgado. Yo creo que es muy bueno que estas cifras se conozcan abiertamente porque permiten que cualquier ciudadano de la calle pues conozca y pueda de repente mirar y auditar, y creo que le da mucha transparencia al gasto. Me parece excelente que estén llevando a la prensa estos resultados.
Bueno, seguido nos vamos con Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, participó en la edición número 292 de la reunión del Consejo Monetario Centroamericano, que fue celebrada de manera virtual. Esta actividad se dieron cita, Santiago, los presidentes de los bancos centrales de la región centroamericana, así como expertos internacionales de los países miembros del Consejo. Las palabras de bienvenida de este congreso estuvieron a cargo del señor Rafael Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras, y del Consejo Monetario Centroamericano, y también sobre el secretario Domínguez González, ejecutivo de la secretaría de este mismo Consejo Monetario. En el primer día del encuentro se desarrollaron diversos temas de interés, tales como el análisis de los retos para el sistema financiero de la región que imponen los efectos de la pandemia del COVID-19, y también se estudió este caso presentado por el señor López Marmolejos y Marta Ruiz Arás, que fueron asesores principales del Banco Interamericano del Desarrollo.
Bueno, nuestra siguiente noticia me complace mucho compartírselas, porque es de una persona a la cual aprecio mucho, profesional y personalmente. el señor Alejandro Fernández, quien es el superintendente de bancos de la República Dominicana. Y es que esa superintendencia en los últimos 11 meses ha reembolsado 120 millones de pesos a usuarios. ¿Cómo los ha reembolsado? 69 millones se han dispuesto a favor de los usuarios, se les han devuelto por respuestas favorables en procesos de reclamación del sistema financiero. Ese monto refleja un aumento importante con respecto a periodos anteriores y supera en un 29% las devoluciones acumuladas, oigan bien, durante los 2 años inmediatamente anteriores. No solo un año, sino durante los 2 años inmediatamente anteriores. Y de otra parte, pues hay los restantes 51 millones de pesos que se le han entregado a usuarios financieros, corresponden a la devolución por prácticas de cobro que no correspondían con los lineamientos dispuestos por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana para el tratamiento de créditos flexibilizados al inicio de la pandemia. Entre ambos rubros, pues suman los 120 millones de pesos que hemos hablado. Pero hay una cifra aún más interesante, y es que entre agosto del 2020 y junio del 2021, 10 meses solamente, ProUsuario realizó 57.585 interacciones con usuarios, que es una cifra que supera la totalidad de interacciones que se habían registrado durante los 6 años anteriores. En lo que va en esta nueva gestión de la Superintendencia de Bancos, ProUsuario ha creado su propia página web, instaló un centro de contacto multicanal, estableció sus cuentas en redes sociales y además habilitó su código de contacto gratis para todos los celulares, para todos los móviles en el país, que es el asterisco 778. Así que un gran saludo y una felicitación para el señor superintendente de bancos, que ojalá nos esté escuchando.
Bueno, seguimos con más de Sumas. Nos vamos a Conversando a Fondo con Roberto Mella para hablar de reglas, señores, de reglas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los miércoles en Conversando a Fondo, tenemos a nuestro amigo de RMC Consulting, Roberto Mella. Este es el hombre que nos pone a caminar derechos a nosotros, Santiago, aquí en Sumas, el que nos habla de las reglas, ¿verdad que sí? ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Ivette, Santiago, como siempre, muy contento de venir acá al programa y aportar un granito de arena, ¿no? Así que siempre, siempre muy contento de compartir con ustedes.
Y nosotros también, muy contentos de que estés aquí. Cuéntanos qué reglas, qué orden vienes a poner hoy aquí en Sumas.
Bueno, pues te comento que la semana pasada, de hecho, estuvimos en un conversatorio. Es un tema muy dirigido especialmente a los contadores públicos, en el cual el Instituto de Contadores estuvo la semana pasada en un panel y con unas fechas ya límite para hacer una declaración que el instituto está exigiendo a todos sus miembros, es la declaración del sujeto obligado. Los contadores tienen una condición, y es que en algunos casos pueden ser sujetos obligados de la ley 155.17, que es la ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Se le está exigiendo a todos los contadores públicos que llenen este formulario, ya sean sujetos obligados o no, en virtud de una publicación que hizo la Dirección General de Impuestos Internos de unos sujetos obligados, y el instituto, del cual yo tengo el honor de presidir el Comité Técnico de Prevención del Lavado, pues lo que está haciendo es un levantamiento de información para enviarlo a la Dirección General de Impuestos Internos e identificar cuáles son esos contadores públicos autorizados que sí cumplen con la condición de sujeto obligado. Así que la primera pregunta que yo sé que me vas a hacer, Ivette, es, ajá, Roberto, ¿y qué es un sujeto obligado?
Wow, Roberto. Ahora mismo te iba a decir, ok, comencemos desde cero. Sujeto obligado, ¿qué es?
Bien, rápidamente, la ley 155.17, que tiene un aspecto penal, ¿verdad?, de penalización del acto, pero también tiene un aspecto preventivo. Y en esa parte preventiva crea unas figuras llamadas sujetos obligados, que básicamente unas actividades económicas que tienen ciertas obligaciones para prevenir el lavado de activos. Y ahí viene el tema de conocer al cliente, conocer la procedencia de los fondos, reportar operaciones sospechosas, entre otros, ¿no? El contador puede adquirir, igual que el abogado y el notario, puede adquirir esa denominación si cumple con ciertos requisitos, si cumple con ciertos, digamos, no requisitos, más bien si realiza ciertas actividades para los clientes. Y atención, contador público autorizado, si usted ofrece servicios a cliente, óigame bien, usted no es un empleado, usted no está trabajando en condición de empleado, usted realiza una actividad comercial y económica, y si una de esas actividades incluye compra, venta o remodelación de un inmueble, si usted realiza esa actividad para un cliente, si usted administra dinero del cliente o valores, hay contadores, ahora voy a entrar en detalle sobre algunos aspectos, si usted administra dinero, si administra cuentas bancarias, si organiza contribuciones, busca dinero para crear, operar o administrar empresas, si crea empresas, la parte de la constitución de persona jurídica, ¿sí?, o si tiene como servicio la provisión de un domicilio, que es también algo muy común, usted podría ser, o más bien usted es un sujeto obligado. ¿Por qué? Porque usted está fungiendo de alguna manera como una especie de fronting o de cara de clientes que podrían utilizarlo en su buena fe para lavar activos. Es decir, si una persona lo utiliza usted para administrar su dinero y en la institución financiera o en la administradora de fondos, a quien conocen a Roberto Mella y no a la persona que está detrás de mí, entonces eso me hace tener cierta vulnerabilidad para el lavado de activos. Y por eso le dicen, usted tiene que ser un sujeto obligado y llevar a cabo todos esos controles que establece la ley 155.17, incluyendo conocer al cliente y depurar la procedencia de los fondos. Vuelvo y repito, un contador que realice cualquiera de estas actividades se constituye en sujeto obligado y por tanto tiene que llevar a cabo los controles que establece la ley.
¿Okay? Entonces, una cosa, Roberto, que te quería preguntar. Sujeto obligado viene de que tú estás obligado a hacer un reporte de que estas procedencias no son legales.
Eso es parte de las responsabilidades que tienes. Okay. Si de alguna manera lo detectas,
okay,
debes de reportarlo a la autoridad competente, que en este caso es la unidad de análisis financiero.
Ok, de no reportar, un mal proceder de estos ingresos, el contador va a ser, por decirlo así, cómplice o responsable de las transacciones ilegales que se estén haciendo.
Así es, no solamente desde el punto de vista penal, IBE, sino también desde el punto de vista administrativo. Usted puede ir a la cárcel si se demuestra que usted a sabiendas estuvo administrando dinero, por ejemplo, de un delincuente a cambio de una comisión, o en el mejor de los casos, pues si no hace la debida diligencia, podría tener una sanción administrativa, es decir, dinero, tiene que pagar con dinero, en cuyo caso son multas que pueden llegar hasta 5 millones de pesos.
Ok. ¿Y Roberto, hay protección para...? Sí, perdón.
No, adelante, primero las damas.
¿Hay algún tipo de protección para el sujeto obligado? Porque esto pone una gran responsabilidad sobre el contador público autorizado, Roberto.
Totalmente. Mira, la protección precisamente es, porque lo que hace la ley es obligar a protegerte. La protección precisamente es, la ley lo que te dice es que usted es vulnerable de que lo utilicen para lavar activos. ¿Su protección cuál es? Conocer al cliente, saber quién es, qué hace y de dónde viene su dinero. Y al momento de usted hacerlo y demostrar en el caso de una auditoría, dígame, una de estas investigaciones que ha iniciado el PEPCA, que usted como contador realizó todo el proceder que determina la ley, pues entonces usted se determina como un tercero de buena fe a cuya pues contribuirá, ¿verdad?, a la autoridad competente a darle las informaciones que le soliciten. Y bueno, de ahí usted estaría exento de un caso de penal o administrativo. Y también reputacional, imagínense, un abogado o un contador que básicamente lo que vende es su reputación, su confianza, que se ve involucrado en uno de estos casos, lamentablemente, independientemente de cuál sea la resolución de un juez, su reputación va a ser, en caso de un riesgo reputacional, va a ser que usted tenga que cerrar sus puertas, porque ocurre y ha ocurrido, de hecho, en un delito muy específico que determina la ley, la evasión tributaria, en este caso más bien el delito tributario, porque la evasión fiscal no es un delito en República Dominicana, sino una falta. Así que el delito tributario, que ya es algo que ha ocurrido en República Dominicana, hay asesores fiscales, hay contadores que se han visto involucrados en un asesoramiento, ¿verdad?, que se ha determinado, un involucramiento que se ha determinado delictivo y han estado dentro de expedientes en materia de lavado de activos.
Yo tengo una pregunta, Roberto. ¿Por qué esto solo aplica a los contadores? Es decir, si yo no soy contador, pero administro, de repente asesoro a alguien o administro recursos de terceros, ¿no me vuelvo un sujeto obligado? ¿Solamente es para los contadores en este caso lo que tú mencionas?
Mira, eso es un muy buen punto, Santiago, y de hecho es algo que yo en algunos, ante algún análisis, he inclusive criticado. Porque lo que tipificaron fue la actividad alrededor de dos profesiones, que básicamente el abogado y el contador. Pero si otro lo realiza, no hay ningún tipo de responsabilidad. Un ejemplo muy, muy puntual es el siguiente. La ley dice cuando los abogados, notario y contador y otros profesionales jurídicos se dispongan a realizar transacciones y menciona la provisión de un domicilio registrado. Lo dice en el contexto de esas profesiones, pero si lo realiza una de esas empresas que hoy en día ofrecen espacios compartidos de oficina, entonces no lo convierte en sujeto obligado. Pero el riesgo es el mismo, porque a esas empresas le registran muchísimos domicilios fiscales y no lo convierten en un sujeto obligado. De manera que eso fue, bueno, algo que eventualmente yo entiendo que se corregirá, ¿verdad? Lo que se debió tipificar fue la actividad, no la profesión. En este caso es una combinación de dos profesiones cuando realicen ciertas actividades. Yo le quitaría el filtro de las profesiones y diría, cualquier persona que realice una de estas actividades podría ser un analfabeto, ¿eh? Si la realiza, debe de ser sujeto obligado. Yo creo que eso es una mejora que la curva de aprendizaje, pues, nos llevará a mejorar, ¿no? Más adelante hacerlo muy ampliarlo, ¿no?
Perfecto. Pero entonces, si no soy contador, no tengo que preocuparme mucho por lo que me estás diciendo. Claramente mi reputación está en juego, claramente tengo que cuidarme, pero no tengo que haber hecho esos reportes ni nada de eso.
Eso es correcto. Ahora bien, la obligación de conocer es un elemento, vamos a decir, agravante, para cuyo caso, en el caso de un abogado o un contador, pues está allí. Si usted, sin ser contador y sin ser abogado, usted es un simple dominicano de a pie, es una ama de casa, por decir algo, y le administra fondo a un delincuente, a sabiendas, usted no es un sujeto obligado. Usted es un cómplice de lavado de activos, usted va a ir preso. No le van a poner una sanción administrativa, pero de toda manera está la preocupación de que usted puede ir a la cárcel por ser una persona que lava activos. Y bueno, los casos están allí. El caso de Figueroa Agosto, por ejemplo, dejó muchísimas personas que, independientemente de ser sujeto obligado o no, administraban fondos, lo transportaban y terminaron en un caso de lavado de activos. Así que mi preocupación ahí no sería que si hay que conocer al cliente o no, sino que usted inmediatamente esté en un caso de lavado va a estar en el caso penal con esa complicidad.
Bueno, muy bien. Entonces, una alerta, un recordatorio para nuestros amigos contadores que escuchan el programa, que suponemos que son muchos, no tenemos las estadísticas, pero aquí en República Dominicana hay muchísimos contadores y muchísimos quieren conocer de este tema del mercado de valores, de finanzas y, por supuesto, del tema de cumplimiento que tú manejas también. Te agradecemos tu participación hoy, Roberto, y nos vemos dentro de 8 días, hombre.
Gracias, Santiago. Cómo no, siempre un gusto. Buenas noches, Ivette.
Buenas noches. Bye
bye. Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Como todos los miércoles, nuestro amigo Antonio Trujillo viene a hablarnos, pero de todo lo que está pasando en el mercado nacional e internacional. De verdad que este hombre viene a ponernos picante. ¿Cómo está usted, Antonio? Bienvenido una vez más aquí a Sumas.
Hola, buenas noches, Ivette. ¿Qué tal todo? Buenas noches a Santiago y a toda la audiencia de Sumas, que es creciente.
Muy buenas noches, Antonio. Aquí contentos de volver a tenerlo usted y ávidos de estadísticas y de datos. Queremos saber qué pasó en esta última semana en el mercado dominicano y ya sabe usted las ñapitas que siempre le pido. Cuéntenos entonces.
Bueno, empecemos por el mercado dominicano o negociaciones en el mercado bursátil por 8.700 millones. No hubo colocaciones de primarias, no hay bonos nuevos, no hubo cuotas de participación que se lanzara al mercado. Y sí hubo un volumen alto de negociaciones de renta fija. Y como es de costumbre, en las del Ministerio de Hacienda se llevaron la mayor cantidad de transacciones. Precisamente, con esto, con títulos del Ministerio de Hacienda, hubo una negociación muy alta de más de 3.500 millones con unos bonos que vencen en abril del 44, que tienen tasa cupón de 7.45%, una valorización muy alta que ya los lleva a negociarse el 130.9% de su valor y por tanto su tasa de interés, la tasa cupón de 7.45, con esta valoración realmente quien los compre queda ganando 5.12%. Hubo también un volumen grande de negociaciones el viernes pasado en unos títulos del Banco Central, hubo 1.500 millones que transaron, son títulos en pesos que vencen en dentro de año y medio, en enero del 2023, y que tiene una tasa de interés nominal cupón de 9.5%. Esos títulos se están negociando al 105.6, casi 106% de su valor, por lo cual la tasa de interés real que van a percibir es del 5.35%. Pero fuera de estos, que son los títulos tradicionales del mercado dominicano, bueno, y de las demás negociaciones, muchas bolsas de valores, tenemos para destacar del sector privado una demanda grande por bonos del consorcio Remic, que es la firma constructora. Ellos tienen colocados unos bonos corporativos en dólares que rinden el 6.90%. Bueno, ya se estaban vendiendo al 110.5% de su valor. Eso hace que quien los compre tiene una tasa de interés reducida del 2.9%. Esta tendencia de valorización de los bonos viene desde el año pasado. Por ahora no parece frenar. Y en el mercado de renta variable, quería suministrar. Se siguen negociando mucho las cuotas de participación de los fondos inmobiliarios, ya lo hemos venido diciendo, pero quería decirles en qué va, a cómo se están, si les interesa comprar, a cómo se están negociando en el mercado secundario esas cuotas. Los fondos de más volumen de movimiento son los de JMB y Excel. JMB 1 y Excel 1, y lo mismo, los de Excel son 1 y 2. Ambos invierten en fondos, en bienes inmobiliarios. Las cuotas de participación del fondo Excel 1, que vencen en marzo del 2026, se están vendiendo a 110.37. Las del Excel 2 a 103.93. Este valor es importante como referencia porque cuando salieron al mercado su valor nominal era de 100 pesos. Las de JMMB salieron a $1,000. Ahora están las de JMMB 1 a 1.089 y las de JMMB 2 a 1.042. Estos son datos de referencia que vale la pena seguir. Y para también seguirlo, a quien esté interesado en los fideicomisos, se sigue moviendo bastante el mercado secundario, los valores del fideicomiso de acciones RICA, que salieron, si ustedes recuerdan, a 100 pesos en septiembre del 19, ya están a 124.50, Santiago.
Bueno, valorizaciones importantes entonces de esas cuotas de fondos de inversión. Además de las estadísticas, ¿qué hechos hay por ahí en el mercado?
Y para volver a los fondos de inversión, hay dos administradores de fondos que están muy contentos porque tuvieron un aumento en su calificación. Feller Rate, la calificadora, informó el aumento de calificación de triple B a A a dos fondos. Perdón, quiero aclarar primero que triple B significa que esas cuotas tienen una suficiente protección ante pérdidas y una razonable probabilidad de cumplir con los objetivos de inversión. Cuando pasa a A, quiere decir que la protección ante pérdidas no es suficiente, sino alta, y que la posibilidad de cumplir con los objetivos de inversión no es suficiente, sino que es buena. Esa es el alza que tuvieron dos fondos, que son el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal 1 y el JMMB 1. Dijo Feller que en el caso del JMMB, ese aumento de calificación se debe a que su cartera inmobiliaria tiene muy buena diversificación. Y en el caso de Universal, lo que argumentó es que la cartera tiene la capacidad de generar muy buenos flujos. Otra información muy importante que creo es, y es muy relevante para el mercado de valores, es lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Se está discutiendo la ley de fomento al mercado de valores, de fomento a la emisión de valores de oferta pública. Y esta ley tiene unos componentes muy importantes de los que quizá no se ha hablado mucho. La ley se basa en dos modificaciones importantes, una de carácter que se refiere al gobierno corporativo y otra de carácter tributario. En lo del gobierno corporativo prevé que para empresas que quieran hacer emisiones de oferta pública se les puede diferir durante un tiempo, 3 años, el cumplimiento de las estrictas normas de gobierno corporativo. No es que no las tengan que cumplir, pero se les difiere. Al cabo de los 3 años tienen que cumplirlas completamente. Y desde el punto de vista tributario hay consideraciones muy importantes. Primero, hay un impuesto que es el de ganancia de capital en venta de acciones. Esta modificación que se está estudiando en la Cámara de Diputados lo que propone es que no haya retención de ese impuesto, sino que cada quien lo declara en el final del periodo. Segundo, que por 3 años este impuesto sea del 15% y se trata de ganancias de capital obtenidas por una emisión de oferta pública en el mercado de valores. Tercero, que el efecto por ganancia de capital no se genere mientras las acciones estén en poder de un mismo titular, que solo cuando las venda. y si las vende en una oferta pública. Y el cuarto punto tributario es que el impuesto que haya, el aumento de capital, en la actualidad que pagan las sociedades que aumentan capital, que ese impuesto tenga una exención de 3 años si ese aumento se hace mediante emisiones de oferta pública en la Bolsa de Valores. Esta ley es muy importante porque todo esto que estoy diciendo quiere decir que este es el impulso que necesitaba el mercado de acciones para nacer. Lamentablemente el mercado de República Dominicana es de los mercados latinoamericanos entre los grandes, salvo los de algunas islas del Caribe entre los grandes. Es el único que no negocia acciones, pero este es un paso definitivo. Si esta ley se aprueba, ya fue aprobada en el Senado y está en la Cámara de Diputados, si esta ley se aprueba, va a ser el elemento que dinamizará y de una vez se puede decir que ya van a salir al mercado las primeras acciones. De hecho, hay 2 o 3 sociedades que están preparando sus estructuraciones de acciones, de emisiones de acciones, esperando a que salga la ley, Santiago.
Y muy buenas noticias entonces la que usted nos trae esta semana. En el mercado internacional, ¿qué hay, Antonio?
En las bolsas hay mucha información. Primero, ayer en Europa había toda una conmoción porque hubo un incendio grande, una explosión en una planta química en Leverkusen, Alemania. Esta planta es de Bayer, quizá la empresa de las líderes en este sector. Y el problema fue que en Leverkusen, que es una ciudad pequeña, se empezó a llenarse de una nube negra y la gente se asustó. Y además, la explosión en un laboratorio deja muchas dudas porque uno no sabe que todo lo que puede haber dentro. Eso hizo que la acción de Bayer bajara mucho. Al cierre de hoy los mercados estaban bajando. Para Bayer esto puede ser muy perjudicial. No se sabe todavía exactamente por qué explotó, ni qué es lo que pasó, ni las consecuencias. Eso se conocerá mañana. En un recorrido por las bolsas de valores también había preocupación en Estados Unidos, en Wall Street, por la cotización de AstraZeneca, por el rumor ese que hay de que se había regado un tiempo e incluso esa vacuna fue prohibida en algunos países de Europa por la posibilidad de que causara trombos. Ya el organismo europeo de la Unión Europea que certifica a los medicamentos confirmó que hay la probabilidad de que se produzcan coágulos sanguíneos tras una vacuna de AstraZeneca es muy escasa y que es mínima aún antes de la segunda dosis. Eso hace que la acción de AstraZeneca se recuperó y hoy estaba subiendo. En los mercados de bolsas de valores latinoamericanos, en México, sigue el debate por las 2 bolsas de valores. En México existe la bolsa mexicana y la bolsa institucional que se llama Viva, pero Viva 1 es rentable, tiene un volumen de negociaciones muy escaso, es muy criticada. Y entonces tuvo que salir la presidenta de Viva a decir, hombre, ¿cómo voy a competir? ¿Cómo voy a ser rentable ya si tengo que luchar contra un monopolio de 50 años que ha tenido la otra bolsa? Denme tiempo para trabajar y verán los resultados. En Argentina hay un cumpleaños importante. En República Dominicana se hablaba hace unos días de que el nuevo socio de la Bolsa de Valores de República Dominicana, que es la Bolsa de Santiago, tiene 125 años, una gran experiencia en el mercado de valores. Bueno, pues en Buenos Aires están celebrando el cumpleaños 167 de la Bolsa de Comercio. Esa bolsa fue creada en julio de 1854. Y esta bolsa lo último que ha hecho es que creó una empresa, una bolsa nueva que se llama Vima. Vima es Bolsas y Mercados Argentinos. Es una empresa que se va a encargar de unir el mercado de valores con las tecnologías nuevas. En Colombia, en el mercado de valores colombiano también hay una buena noticia. Hay una firma que tiene sede en Costa Rica que se llama Latam Logistics. Latam Logistics es una empresa que se dedica a la administración y desarrollo de bienes inmobiliarios. Esa empresa empieza a emitir en la Bolsa de Valores de Colombia a partir de esta semana, a emitir acciones. Y finalmente en Lima sí la expectativa es muy grande. Este mediodía se posesionó el presidente Pedro Castillo. La Bolsa de Valores tenía muy escasas negociaciones porque estaba atenta a ver qué decía el presidente. Empezó con un mensaje recordando a los pueblos indígenas, pero la tensión que hay en la bolsa es porque él no se ha expresado muy bien del mercado de valores. El Banco Central ha tenido que hacer varias intervenciones para soportar la devaluación del sol peruano y en general hay temor de lo que pueda pasar. Es posible que al fin de la jornada de mañana y lo que queda esta semana esa bolsa caiga bastante. Y bueno, ese es el problema de las bolsas de valores en países de mayor tamaño, que son muy susceptibles a las noticias políticas.
Antonio no solo nos trae estadísticas y datos del mercado, sino a mí me encanta porque trae como estos datos curiosos que le ayudan a uno a mirar cómo están las cosas afuera. Antonio, muchísimas gracias, hombre.
Santiago, ¿no? Nos vemos nos escuchamos dentro de una semana. Buenas noches a ustedes, a Ivette y a toda la audiencia.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, otra vez volvemos a esta sección donde el protagonista es nuestro oyente o nuestra oyente, ¿verdad? ¿Qué pregunta tenemos para hoy, señorita Ivette?
Hoy tenemos una pregunta, Santiago, que yo me sé la respuesta.
Uy, pero... qué bueno. Eso quiere decir que no solo ha participado del programa, sino ha puesto atención.
Claro que sí que he puesto atención. Le voy a hacer la pregunta y aunque yo me sé la respuesta, obviamente vamos a dejarlo en manos de los especialistas para que nuestros oyentes se sientan, usted sabe, representados.
No, entonces usted... hagamos una cosa más bien. Le propongo que hagamos al revés. Yo le hago la pregunta. Vamos a ver si efectivamente ha puesto atención aquí al programa. Usted responde y yo la complemento con algunos aspectos, ¿le parece?
Ah, ok, vamos, hagámoslo así.
Bueno, entonces la pregunta es, dice nuestro oyente, quiero invertir en fondos de inversión, pero no tengo clara la diferencia entre fondos abiertos y cerrados. Me dicen que debo elegir el que más me convenga. Aquí hay como dos partes importantes, creo. La primera, diferenciar el fondo abierto del cerrado. Y la segunda, resolver si tiene que elegir solo uno o puede hacer una combinación y cuál es el que posiblemente más le convenga dependiendo de la necesidad. Entonces, ¿qué le contestamos a nuestro oyente?
Bueno, lo primero que le vamos a contestar es la diferencia de un fondo abierto y un fondo cerrado. El fondo cerrado es un fondo que tiene un límite de tiempo para tú poder volver a accesar a ese dinero, poder tener ese dinero en la mano. Eso ya lo determina el contrato que usted firme con su representante o con su proveedor de fondos.
Sí, recuerda que exactamente cada fondo tiene algo que se llama el reglamento interno y el prospecto de inversión. Y ahí está determinado la fecha de vencimiento del fondo y el fondo exclusivamente devuelve el capital en esa fecha de vencimiento. Sin embargo, como vimos ayer con Paola Subero, acuérdate que no necesariamente yo tengo que quedarme hasta el vencimiento. Si yo quiero que el fondo me dé el capital, tengo que quedarme hasta el vencimiento. Pero si yo quiero salir de esa inversión antes del vencimiento, como nos dijo ayer Paola Subero, pues yo puedo ir al mercado secundario a tratar de vender esas cuotas de participación que yo tengo dentro de ese fondo, es decir, la inversión que yo tengo dentro de ese fondo cerrado, ir y vendérsela a través de la bolsa de valores a otro inversionista que esté interesado en comprarme esa participación. Pero entonces, como bien dices tú, Ivette, el dinero, el fondo como tal, solo lo devuelve hasta el vencimiento, en el caso del fondo cerrado. Así en cambio,
en caso del fondo abierto, usted tiene la oportunidad de sacar los fondos invertidos. Obviamente, Santiago tiene la oportunidad de sacar esos fondos, pero con los intereses generados hasta ese momento.
Exactamente. En el caso del fondo abierto, usted como inversionista puede ir a reclamarle su dinero al fondo directamente sin necesidad de entrar en una negociación con un tercero, sin necesidad de depender de que haya alguien interesado en comprarle su participación. Usted simplemente va al fondo de inversión y le dice que le entregue su dinero a cambio de esas cuotas que usted tiene representadas. En cualquier momento puede hacerlo. El fondo de inversión abierto le permite entonces llevar dinero y retirarlo cuando usted lo necesite. Eso es importante. Esa es la principal diferencia que hay entre el uno y el otro. Ahora bien, esto creo que no lo hemos visto en detalle acá, pero es buen momento gracias a esta pregunta que nos hacen. ¿Qué otra diferencia significativa hay? ¿Cuál es más riesgoso? ¿Cuál es más rentable? Esa pregunta siempre viene. Miren, la realidad es que los fondos, la rentabilidad y el riesgo de los fondos dependen del tipo de activo en el que invierte cada fondo. Entonces, no es posible decir en términos generales que un tipo de fondo abierto es más o menos rentable que un fondo cerrado que invierte en lo mismo o que es más o menos riesgoso. Pudiesen ser igual de riesgosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en República Dominicana tenemos fondos abiertos que invierten en títulos del mercado de valores, es decir, en deuda. Y también tenemos fondos cerrados que invierten exactamente en los mismos títulos. Así que el nivel de riesgo es exactamente el mismo. Y el nivel de riesgo de rentabilidad, pues también va a ser muy similar. Ahí no podríamos diferenciarlo. No hay entonces diferencia en eso. La gran diferencia está es en la liquidez de los activos en los que se invierte. Ustedes nunca van a encontrar un fondo abierto que invierta en activos que no se pueden convertir fácilmente en dinero. Es decir, que no se puedan vender rápidamente. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, todos los fondos abiertos hasta el momento, no quiere decir que a futuro no pueda cambiar, pero todos los fondos abiertos que existen hasta el momento solo invierten en el mercado financiero, prestándole dinero a los bancos, prestándole dinero a corporaciones a través del mercado de valores, a través de eso que llamamos bonos o letras o depósitos a plazo, solo a través de eso, que son instrumentos, son productos que muy fácilmente se pueden convertir en dinero en efectivo. Entonces, los fondos abiertos, como tienen la posibilidad y la obligación de entregar el dinero al inversionista cuando éste lo desee, pues tiene que invertir en activos que fácilmente pueda vender para entregarle ese dinero a ese inversionista cuando lo pide. Mientras que en el caso del fondo cerrado, como el fondo no tiene el compromiso ni la obligación de entregar el dinero a los inversionistas, sino solo hasta la fecha de vencimiento que está predefinida, pues esos fondos tienden a invertir en activos menos líquidos. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que los fondos inmobiliarios de renta inmobiliaria o de desarrollo inmobiliario son fondos cerrados. ¿Por qué? Porque los activos inmobiliarios, los edificios, las oficinas, los locales comerciales, no se pueden vender tan fácilmente. Y adicionalmente, recordemos que en los fondos de inversión yo puedo entrar con montos muy bajitos, desde 1,000 pesos, 10,000 pesos normalmente a través de eso, a partir de eso. Entonces, si yo estoy en un fondo inmobiliario que ha comprado una torre de oficinas y yo tengo invertidos 10,000 pesos y voy y se los pido al fondo, el fondo no me los va a poder entregar por dos razones. Uno, porque está el compromiso hasta el vencimiento. Y número dos, porque ese fondo no tiene la posibilidad de salir a vender ese edificio tan solo para entregarme mis 10,000 pesos. Pero tampoco puede ir a vender una cerradura para entregarme o una llave de un baño, ¿verdad? Entonces, ahí está una de las diferencias fundamentales, la liquidez de los activos en los que se invierte. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, ¿usted tiene que escoger el que más le convenga? Sí, siempre en nuestras inversiones tenemos que buscar las que nos ayuden a cumplir mejor con el objetivo de inversión que tenemos. Cuando hablamos de inversión, lo que más me conviene no es necesariamente lo que más rentabilidad tiene o lo que más riesgo tiene o lo que menos riesgo tiene. Lo que realmente más me conviene es lo que me ayude a cumplir mejor el propósito que yo tengo. Pero en los fondos, en este caso, usted no tendría que escoger entre uno y otro. Puede hacer una combinación. Recuerde que esa es la gran ventaja de los fondos de inversión, que usted desde montos pequeños puede invertir en ellos. Así que si usted tiene 100,000 pesos, dice, bueno, este dinero yo lo quiero, no sé, para comprar un viaje o hacer un viaje dentro de 3 años. Usted podría llevar una parte significativa, un 50, 60%, a un fondo cerrado, por ejemplo, en dólares, porque el viaje normalmente se paga en dólares, cuyo vencimiento sea dentro de 2 años y medio o 3 años, que es cuando usted necesita el dinero. Y los otros 40,000 pesos, el otro 40%, lo puede llevar tranquilamente a un fondo abierto. ¿Para qué? Para tener la disponibilidad por si acaso aparece un plan de viajes que diga, oiga, si usted adelanta hoy un 20%, un 30% del viaje, le vamos a hacer un gran descuento a futuro. Pues usted podría tener esa combinación. No tiene necesariamente que irse o por los fondos abiertos o por los fondos cerrados. Usted puede optar por hacer una combinación de estos tipos de fondos.
Y es como usted dice, Santiago, esto me hace pensar en hacer que los huevos no estén en la misma canasta.
Exactamente. En la medida que usted también tenga más fondos, pues aún más diversificado va a estar. Pues si bien normalmente al entrar un fondo de inversión se encuentra algo diversificado, en la medida que usted tenga más fondos y más tipos de activos dentro de esos fondos, más tranquilo va a poder estar. Entonces es importante tener en cuenta eso. Esperamos haber dado respuesta a nuestro oyente. No sé si quedan dudas, Ivette, como para aclararlas.
Para mí quedó muy claro escoger una parte que pueda ir a un fondo cerrado para darnos ganancias que nosotros mismos no nos sintamos tentados a tocar y otra parte por si aparece algún imprevisto, alguna emergencia o alguna oportunidad, pues ponerlo en partes en bonos abiertos.
Exactamente. Finalmente, algo que no toqué y usted con los ojos que me acaba de hacer me hace caer en cuenta. Los fondos abiertos se adquieren o se invierten los fondos abiertos a través de las administradoras de fondos de inversión directamente. Es decir, usted tiene que ir a una administradora de fondos de inversión y allá un promotor de inversiones lo va a atender y le va a ayudar a hacer toda la documentación que requiere para poder invertir en ese fondo. Los fondos cerrados, en cambio, se adquieren a través de los puestos de bolsa de la República Dominicana, para que lo tengan presente y lo puedan hacer. Ojalá nuestro oyente nos escriba y nos cuente cómo le fue.
Así es, que nos escriba y por favor, ustedes también, si tienen preguntas, recuerden que este segmento, este espacio en especial, es para escucharlos. 829-755-7862, 829-755, suma, escríbanos para poder responder también sus preguntas y formular el algoritmo.
Bueno, muy bien, terminamos así esta sección y nos vamos a nuestra frase a recordar.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia. Solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy viene nuestra frase a recordar por parte del fundador y CEO de uno de los mayores fondos de cobertura del mundo. Acordémonos que Jacinto Díaz hace poco nos habló de los fondos de cobertura y nos indicaba que lo que buscan es no depender de la rentabilidad de los mercados financieros, sino todo lo contrario, ser totalmente independientes y generar usualmente grandes utilidades. Fondos que están dedicados especialmente a inversionistas profesionales y a grandes instituciones. Esos tipos de fondos no están disponibles en el país. Bueno, ¿quién es? Pues se trata nada más ni nada menos del señor Ray Dalio, quien a través de toda su vida, pues ha generado una gran fortuna y ha administrado, como les digo, uno de los fondos más grandes del mundo de cobertura. La frase que él nos trae hoy es muy interesante porque dice, al controlar tus emociones, empiezas a ver las cosas a un nivel superior. Y esto tiene algo que ver con el contenido que hablamos hoy en Formulemos el Algoritmo, porque los fondos de inversión, además de permitirte tener mayor poder de negociación, de permitirte algunas ventajas tributarias, de reducirte riesgo, pues también lo que hace es evitarte el involucrar tus emociones con tus decisiones directamente en el momento de invertir, porque es un equipo de profesionales el que está tomando las decisiones de inversión por ti. Y ese equipo de profesionales no conoce tus sueños. Y aquí es importante esta frase que dice entonces hoy Ray Dalio, porque fíjense cómo cuando uno controla las emociones, él dice, usted empieza a ver las cosas a un nivel superior. Y esto es muy cierto. Cuando pensamos con cabeza fría, cuando meditamos las cosas, cuando no nos dejamos controlar por las emociones, sino todo lo contrario, usualmente solemos tomar mejores decisiones. Así que ojalá que siempre que tengamos una emoción muy fuerte, sea positiva o sea negativa, tomemos un poco de distancia, respiremos profundo, pensemos en el contexto y ahí sí, después de habernos calmado, después de haber controlado nuestra emoción, pues tomemos decisiones y acción. No lo hagamos sobre el momento porque normalmente las emociones no son tan buenos consejeros y es importante ver las cosas, como dice Ray Dalio, desde un nivel superior. Esto para las inversiones y creo que también válido para la vida, ¿o no, Ivette?
Así es, para la vida, para las relaciones, Santiago, cabecita fría antes de tomar una decisión que luego no te lleve a arrepentirte si la tomas de manera emocional. Santiago, eso es lo que me gusta de la frase a recordar. Esto es lo que me gusta de este segmento, que siempre se busca una aplicación no solo en el área de la finanza, sino también en el área de la vida, para que nuestros amigos que nos escuchan no solo aprendan de finanzas, sino también que crezcan de manera integral. Me encanta la frase a recordar.
Mire, yo realmente con estas frases aprendo mucho. Ustedes creen que yo traigo la frase sabiendo todo y la verdad que cuando la voy diciendo muchas veces reflexiono cosas que no había pensado antes. E Ivette nos aporta muchísimo con sus comentarios. Yo, esta parte del programa me encanta por eso. Me lleva a reflexionar cosas que a veces no he pensado.
Así es.
Muchas gracias, Ivette. Una muy buena noche a usted y especialmente a todos nuestros oyentes que hoy nos acompañaron en el programa.
Y mañana nos vemos aquí en Suma, si Dios lo permite.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.